Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
12 y 39, hora menos en Canarias. Se ha hecho tardísimo, ¿eh?, en este primer partidazo de 2021. ¿Es el primer partidazo? No, el día Avilés, hubo el 2 fue sábado, ¿no?
Hubo partidazo de resumen de año el día de
el
año.
El día 1, el de año nuevo, el partido, bueno, sí, primer partidazo.
Oficialmente el primer partidazo.
Oficialmente, sí, oficial. El otro era oficioso, era partido de entrenamiento. Bueno, pues están Guas, Mónica, Elías, Ciro López, Uzquiano, está Luis García, Elena Condis, que está en Barcelona y que nos recuerda la noticia con la que hemos abierto este partidazo, y son los dos positivos del grupo técnico. Me dices, Elena, que Koeman ya ha pasado el COVID, ¿no? Ya lo ha tenido.
Sí, por eso lo descarto, a no ser que se haya vuelto a contagiar. Ya pasó el COVID hace unos meses, el entrenador del Barça, él mismo lo explicó hace un par de semanas en una entrevista en la revista del club. Así que veremos quiénes son estos dos positivos de COVID que hay en el staff técnico del primer equipo del Barça. La primera medida que han tomado es posponer mañana el entrenamiento de las 11. La plantilla volverá a pasar test a PCR mañana a primera hora. Ya los pasó hoy, pero con estos dos positivos pues volverá a someterse a nuevas pruebas. Y una vez tengan los resultados, se reprogramará la sesión de entrenamiento y también la rueda de prensa de Koeman, que estaba prevista mañana a la 1:00 p.m.
Me dice Alcalá que hay gente que lo ha cogido por segunda vez el COVID. Sí, pero son muy pocos en el mundo, ¿no? O sea que...
Creo. Algunos hay, sí.
Lo que sí hay muchos que sí lo han tenido y vuelven a dar positivo.
Yo lo he tenido 1.5.
Por el tipo de
no muestra. Yo creo, Luis, que tú la primera fue...
Bueno, no lo sabemos. No di positivo porque no se hacía antes, pero me salieron anticuerpos.
Ya. Pero tú cuando fuiste... Isabel Forner, me dicen que lo ha tenido 2 veces. ¿Puede ser que Isabel Forner lo haya tenido?
Íñigo, ¿tú conoces a Íñigo, el del golazo?
¿Dos veces también?
Dos veces confirmadas.
Sí, gente que sí.
Que sí, que no son tampoco.
Yo conozco, tengo un par de personas que sí, que lo han tenido 2 veces.
Es que yo había leído que eran casos muy contados.
Pues mira, aquí tienes 3.
Pero
pues
igual eran falsos positivos. ¿No?
Claro, es que yo creo que los primeros test... Claro.
No. Vamos a ver, Íñigo, el del golazo, lo pasó muy mal en marzo, muy mal. Y ahora ha dado positivo porque ya se hacen test. En marzo...
Pero no
era
puede
positivo.
Ser un falso positivo, que digo, no. Este segundo.
No, porque han pasado muchos meses, Ciro.
Yo conozco algún caso que lo pasó y después, meses después dio positivo, se volvió a hacer otro test y dio negativo, ¿eh?
Claro, por eso digo que puede ser un falso positivo.
Tremendo.
Este segundo.
Elena, Ansu Fati bien, ¿no? ¿Va bien la recuperación?
Va bien. Se encuentra en la mitad de su proceso de recuperación. Su evolución es muy buena. Se operó hace casi 2 meses, el 8 de noviembre de la rodilla izquierda. Y el Barça hoy ha emitido un comunicado para anunciar que se ha sometido a un tratamiento con factores de crecimiento con el doctor Cugat, una práctica habitual que utiliza este doctor para regenerar cuanto antes el tejido dañado, y el resultado ha sido satisfactorio. Así que bueno, Ansu Fati, por lo que me dicen, está muy animado. Le vemos siempre en la grada cuando el Barça juega en el Camp Nou. El tiempo de baja establecido era de 4 meses, así que si todo va bien como hasta ahora, Koeman podría contar con él para la vuelta de octavos de Champions el 10 de marzo, ya lo diré, en París.
Mira, me dice David Sánchez, Nacho Lavarga, de Marca, compañero, también 2 veces.
Sí,
me dice Javi Gómez, Sandoval, el entrenador del Fuenlabrada, 2 veces también.
Sergio Sanz, otro compañero de la tele, que son muchos casos.
Los hay.
Vale. Pues entonces a lo mejor es Koeman, Elena, ¿eh?
Bueno, ya veremos. De momento lo he descartado. Lo normal es que no sea, claro, tiene menos posibilidades, pero ya.
Es así.
Mañana saldremos de dudas.
Oliveros, también Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué tal, por cierto, el viaje desde Huesca? ¿Bien o había nieve o cómo lo has hecho?
Bien, en coche hasta Zaragoza y después el AVE de Zaragoza a Barcelona. Muy bien, muy cómodo.
Vale, perfecto. Uh-huh. Oli, ¿va a haber elecciones al Barça?
Pues se está a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia. Quedan 20 días para ese día 24 y el Barça, lo que sí te digo es que sigue con la hoja de ruta como si hubiera elecciones. Sin embargo, las autoridades, sabes que han dictado unas normas bastante duras para los próximos 10 días y todavía no se pronuncian oficialmente más allá del día 17 de enero. Es decir, unas medidas excepcionales con un confinamiento municipal de 10 días entre el 7 y el domingo día 17. Y a partir de ahí vamos a ver qué sucede. La próxima reunión de la mesa técnica, que está formada por el club y por las autoridades sanitarias, también del Ministerio del Interior y de la Conselleria de Deportes de la Generalitat, la próxima reunión, me dice el Barça, que será el jueves día día 14. Mientras tanto, no hay declaraciones sobre este tema de los distintos actores. Yo sé que los precandidatos les gustaría, por ejemplo, Miguel ya decía el otro día en la transmisión, precisamente ayer, hablaba de que realmente se lo deberían de plantear, ¿no? Y yo sé que hay candidaturas que se lo están planteando, a ver qué es lo que sucede, y lo que esperan es que las autoridades lo digan claramente. Lo que pasa es que las autoridades van a esperar cómo evoluciona esta pandemia, que de momento va bastante mal en los últimos 15 días, para no marear con cifras. Te digo que se han incrementado en un 20% las personas en la UCI y 27% en el hospital, y que no, con el 10% de las pruebas de la última semana ha dado positivo, pues eso, el 10% de todas las pruebas que se han hecho en los últimos 7 días. Y es que hay mucha movilidad en un día de elecciones, ¿no? Y se lo están pensando. Y la próxima
no solo en elecciones, el tema de la recogida de firmas y todo esto. Tony Freixa, precandidato, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? Feliz año.
Feliz año, hombre, igualmente.
Te lo pregunto directamente. ¿Tú crees que debe haber elecciones en esta situación?
Hombre, yo creo que cuando los cerebros privilegiados que interpusieron un voto de censura en plena pandemia debieron contar con que esta situación podía producirse. Afortunadamente yo fui el único que dije que aquello era una nefasta idea, pero bueno, hasta el gobierno de la Generalitat pretendió que se celebrara la votación del voto de censura y obligó a que la Junta dimitiera, ¿no? O sea, tenemos lo que es consecuencia de lo que se ha hecho.
Sí, pero
tiene toda la razón.
La tiene, pero no me ha respondido.
Bueno, claro, sí. Ahora hay que ante esta situación y con... Tú me estás preguntando
Estoy preguntando como precandidato, sí. Si crees que con la situación que hay en Cataluña debe el socio del Barcelona acudir a unas elecciones dentro de 2 semanas.
Pues parece difícil, pero no depende de mí, depende de las autoridades en este caso, ¿no? Son las que nos tienen que...
Si te dijeran, Tony Freixa, ¿usted qué cree que debemos hacer?
Bueno, insisto, que yo sí, yo puedo responder por lo que depende de mí. En este caso estamos ante unas autoridades que nos dan unas cifras y en base a eso toman unas decisiones. Si las decisiones de hoy son de que a partir del día 7 hay un confinamiento municipal y los puntos de votación al final no son municipales, sino que son territoriales, porque claro, hay 5 puntos en toda Cataluña, pues claro, estamos impidiendo que muchos socios puedan ir a votar, está claro. Claro,
sí. Freixa, porque por ejemplo, ¿cómo consigues las firmas en tu candidatura? ¿Cómo hacéis? Porque es que tiene que ser muy muy difícil conseguir firmas ahora en esta situación, porque hay mucha gente, socios mayores, que están en su casa. Tenéis que ir hasta la puerta de casa.
Sí, bueno, cada uno se ocupa de buscar en su entorno más inmediato las firmas de los socios que conoce y contando con que somos un grupo numeroso de socios que estamos con relación con el barcelonismo, ¿no? Todos hacemos lo mismo. Efectivamente es una tarea de ir de socio a socio. Las firmas no vienen solas, hay que ir a buscarlas.
¿Las vas a conseguir?
Claro. Sí, ya las conseguí en su momento y en esta ocasión pues trabajando mucho, pero claro que sí.
Vale. Vamos hablando, Tony. Muchas gracias por tu opinión.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
Es que para que la gente, que claro, la gente lo entiende todo, absolutamente, pero un confinamiento municipal supone que un señor de hospitales no puede ir a Barcelona, ¿eh? Un señor de Tarrasa no puede ir a Sabadell.
Salvo a trabajar,
evidentemente. Claro, sí, claro. Pero claro, me refiero, claro, que dices, oiga, mire usted, el problema es muy gordo.
Sí.
Es municipal, o sea, ya no es como había un momento que era comarcal, y dices, que también me parece una locura, ¿no? Pero es que tú no puedes ir al pueblo de al lado.
Elena, Oli, ¿algo desde Barcelona para cerrar?
Sí, que Aleñajo ahora ha cedido en el Getafe hasta final de temporada si nada se tuerce. El jugador lo que espera es que se cierre mañana mismo el acuerdo, aunque desde el Barça dicen que no será tan inminente. Koeman le ha invitado a salir cedido, aquí ya le ha dejado claro que no tendrá minutos. Tenía varias opciones encima de la mesa, pero el Getafe es la que más le ha convencido porque conoce a Bordalás. Así que, en principio, Aleña será nuevo jugador del Getafe hasta final de temporada en calidad de cedido.
Perfecto. Gracias, Elena. Gracias, Oli.
Adiós.
Hasta luego. A ti.
Hasta luego. Tenemos que ir a Bilbao porque presentará mañana a Marcelino. Es apasionante el comienzo de Marcelino en el Athletic, ¿eh? Barça.
Que va a jugar la Supercopa de...
¿Va a jugar la Supercopa?
De España, que no jugó con el Valencia cuando ganó la Copa.
Tal cual.
Lo ha esperado la competición.
Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid, los primeros tres rivales. Barça, Atleti y Real Madrid.
Y luego va a jugar una final de Copa otra vez.
Sí. O sea, Marcelino es del mismo Bilbao, pero del mismo centro de Bilbao.
Madre mía. Peña, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
¿Cómo ha cogido Bilbao la noticia de la llegada de Marcelino?
Yo creo que en líneas generales, bien. Ya te decía ayer que, bueno, que no faltaba quien en redes sociales recordaba...
¡Caramba! ¡Caramba! ¿Le han dado leña en redes sociales?
Sí, pero bueno...
Pero eran ratas.
Una cosa, son pequeñas excepciones, supongo. Nah,
sí, ratas. Sí, no.
Que le han sacado una cosa que había dicho en 2004,
sí,
¿no?
Eso.
Otra cosa que quiero decir de este tema.
No te dejes nada, ¿eh?
No, una cosa. Son muy buenos con el archivo. Con temas de archivo, porque deben tener una base de datos. Marcelino,
si no la inventa.
Marcelino, tengo un vídeo de Marcelino en 2004 que está y pisó el escudo del Atleti cuando salía de San Mamés. Y entonces, pumba, y lo sacan. O sea, tienen, aparte de muy mala idea, tienen una gran base de datos. Deberían ser de archivo de Televisión Española.
Sí, pero bueno, incluso se han podido ver por ahí tweets, bueno, haciendo referencia a comentarios incluso de gente que ahora está en el club, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que no hay que darle mayor importancia y son mayoría los que se felicitan por la llegada de Marcelino. Aunque bueno, sí que ha habido gente también que no ha entendido los tiempos establecidos por el club, aunque eso nada tiene que ver con la figura de Marcelino, que ya ejerce como entrenador del Athletic, que esta misma tarde ha dirigido su primer entrenamiento en Lezama, que mañana a las 4 de la tarde se ha presentado oficialmente y el miércoles, como decíais, se va a estrenar en San Mamés frente al Barcelona. El técnico asturiano llega a Bilbao con su habitual equipo de trabajo, con Rubén Uría como segundo entrenador e Ismael Fernández, que ejerce de preparador físico encabezando ese grupo técnico. Y Juanma, esta mañana el que se ha despedido ha sido Garitano, que se ha limitado a emitir un escueto comunicado en euskera en el que ha agradecido a las personas que han hecho posible la oportunidad de ser entrenador del Athletic, con especial mención a sus futbolistas, y también ha reconocido que ha sido un honor dirigir al equipo rojiblanco y ahora ha asegurado que a partir de ahora pues va a ser un hincha más del Athletic, al que ve con un futuro prometedor por delante.
Jaime Ugarte, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, banda.
¿Cómo estás?
Bien, tranquilo, vamos a ir, el calendario sencillo, el que viene ahora.
Claro, estos son los partidos fáciles.
Claro, tenemos a Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid, qué mejor calendario que para empezar.
Claro, claro. ¿Que tú eres de los que recibes bien a Marcelino o le has dado algún tuit malo?
No, es verdad que a veces en la relación con el Atlético no estuvo muy afortunado, sobre aquella, recuerdo una rueda de prensa de un partido que no venía a cuento, diciendo que al Athletic Bilbao que le ayudaban mucho los árbitros, en fin, pero bueno, todo eso...
O sea que sí, o sea que tú sí se la tenías guardada, vale.
No, pero guardada no, ¿sabes? A mí me apena un poco lo de Gaizka Garitano, no tanto, creo que como a Rafa Alcorta, el presidente del Athletic, y Aitor Elche, que era una apuesta por Gaizka Garitano, un hombre de la casa, que fíjate lo que son las cosas, que salvó al equipo del descenso, lo dejó a un larguero de estar en Europa y lo ha
metido... Un travesaño, aquí decimos travesaño.
Bueno, tres años, me da igual. Sí.
No, da igual.
Bueno,
da igual. Temas de GM, tratamos de tres años.
No, el gran mangazo, el GM.
Escucha, no me preocupo de temas menores.
Vale, perfecto, es verdad.
Qué grande eres, Ugarte, qué grande.
Sí.
No, y entonces digo que al final lo que hay, ese último comentario que ha hecho de que va a haber un equipo importante y tal, le ha faltado un poco de carácter, parece un monje cisterciense a veces, o sea, es demasiado asceta, Gaizka Garitano.
Es verdad, y además tiene aspecto hasta de si es verdad, ¿eh?
Sí, no, y luego algunas declaraciones que no han sido afortunadas, aunque él no lo hacía con ese, diciendo cosas como va a ser muy difícil ganar un partido, es muy difícil ganar un partido, no tengo delantero, me falta para llegar al equipo contrario, o en la calidad, joder, macho. O sea, no, y luego dice, no, ¿sabes? No digas esas cosas. O sea,
oye, si Marcelino pide a Llorente...
Pues que se lo traigan inmediatamente.
Vale, Peña, ¿si pide a Llorente?
Pues la respuesta me imagino que será cuando lo pidió, la misma que pidió Garitano, ¿no?
O no,
pues
a lo mejor no. Ahora dicen, pues lo necesitamos.
Claro.
Bueno,
tendrán que convencer a la parte de la dirección deportiva que no estaba de acuerdo y que se impuso.
Hay una cosa buena, que bronca en el estadio no va a haber. Es decir, cuando la toque Llorente no va a pitar nadie.
Pero
sería la leche que le pitaran a los compañeros, ¿eh? Los del banquillo.
pero tampoco ha habido bronca en contra de Gaizka Garitano, y las redes sociales y la presión popular han tenido mucho que ver en la decisión de la junta directiva. Porque ahora hablaba Jaime.
Las redes sociales.
Sí, no, vamos. O sea, hablaba Jaime Ugarte de Gaizka Garitano, pero a Gaizka Garitano se le ha sentenciado casi antes de empezar esta temporada.
Y al final,
el ICEGI ha sucumbido y la directiva a esa presión porque tienen que superar una asamblea extraordinaria y eso ha pesado mucho. O sea que.
Efectivamente, tiene razón. Y sabe lo que ocurre: que también ha alternado partidos muy interesantes contra el Real Madrid, Valencia, Villarreal, Betis, en los que el Atleti se ha mostrado como un equipo solvente, con otros infumables. Partido contra Osasuna, Real Valladolid, Deportivo a la vez. Y sobre todo, yo creo que la sentencia vino con el derbi. O sea, porque el Atleti, ahí demostró ser un equipo con poco alma, y un Atleti sin alma es nada, ¿no? Yo creo que ahí decidieron que había que dar un cambio de rumbo. Que es una temporada importantísima, que queda, por supuesto, la Supercopa, pero por encima de todo, la final de la Copa del Rey, la finalísima de la Copa del Rey, y ahí es donde yo creo que han decidido darle a esto, pegarle una cosa que yo creo que el asturiano sí que le va a meter un poco la guindilla. Sí. Yo creo, fíjate, que desde los tiempos de Joaquín Caparrós, el Atleti ha sido un buenista, ¿no? Demasiado.
Sí, las lían en el banquillo que flipas, ¿eh? O sea, debe ser de los entrenadores más expulsados del fútbol español. O sea, que es pequeñín y delgado, pero no te imaginas las que lían en el banquillo.
Hombre, y fue capaz de sacar de quicio a Ernesto Valverde, que eso no lo consigue cualquiera.
Sí, es verdad.
No me acuerdo yo de esa cuándo.
Sí, no, pues una de las polémicas fue cuando el Athletic y el Villarreal pugnaban por la por la Champions League, y al final Ernesto Valverde saltó y dijo, bueno, pues que los que hablaban tanto de los árbitros hacían el ridículo, y después le contestó Marcelino, bueno, no va a hablar de los árbitros porque hago el ridículo y tal. Bueno, sí, es una de las pocas veces que se le ha visto a Ernesto Valverde entrar al trapo.
Enloqueció al Chingurri, lo cual tiene méritos.
Sí. En México le dirían que es un poco bocón a Marcelino, pero bueno,
en Asturias es charrán.
Bueno, pues charrán, pues es un poco charrán, pero ¿qué quieres que te diga? Yo creo que la personalidad ahora mismo de Marcelino, yo creo que es la adecuada. O sea, conoce perfectísimamente la liga, sabe lo que yo creo que muy claramente lo que tiene que hacer. Se va a encontrar un equipo que no ocurre en muchos, es decir, donde todos van a remar en la misma dirección, donde el que salga va a contar con el apoyo del que no juega, y eso es muy importante para un entrenador.
Gracias, Ugarte, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Peña, mañana nos cuentas cómo va la presentación. Un abrazo.
Vale, simplemente decirte que se espera que sea un segundo caso de Raúl García, del que también se despotricaba, y enseguida al final se dijo que sí, es un tal, pero ahora es nuestro tal.
Vale.
Así que bueno, venga, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias. Hombre, Alcalá.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, feliz año para todos.
Feliz año, Alcalá.
Igualmente.
Feliz año.
Te he echado de menos en el arranque del programa.
Sí.
Sí. Hubiera estado bien aquí contigo.
Me estaba recordando a mí mismo en otros años, la verdad es que sí. Sí,
sí, sí, sí.
Has estado bien, ¿qué te ha pasado, hombre?
Bueno, vuelve a empezar, Juanma.
Si quieres te lo repito.
No, digo que te ha pasado durante la tarde, ¿no? El otro ya lo sé.
No, porque ¿a que en la reunión estaba tranquilo?
En la reunión sí, yo te he visto tranquilo, por eso digo que entre las 7 de la tarde voy calentando y las 11:30 que te he puesto.
Pues eso, que no he cenado, me voy calentando y mira.
Ah, eso sí.
Que la noche les turba.
Oye, Alca, le han metido 100.000 euros a Cavani y 3 partidos, esto se sabía, pero es que el fútbol uruguayo ha salido en su defensa por... ¿Cómo fue el comentario que dijo en Instagram?
Bueno, ha puesto gracias, Negrito. Gracias, Negrito. Sí, sí. O sea, la Federación Inglesa de Fútbol, con esa sanción, efectivamente los 3 partidos y la multa económica, ha conseguido prácticamente que en el día de hoy, bueno, en los últimos días, pero hoy especialmente con el comunicado de los futbolistas y de la Academia de la Lengua de Uruguay, pues esté Uruguay prácticamente en pie de guerra contra la Federación Inglesa y contra la Premier. El comentario es, gracias, Negrito. Fue un partido en el que Cavani había marcado 2 goles aquella tarde con el United. Recibe en redes sociales, en concreto en Instagram, una felicitación. No está muy claro si de un amigo o de un aficionado. He leído en diversas noticias gente que dice que le conocía a esa persona o gente que siempre o que no. No está claro si era un amigo o era un aficionado. Pero bueno, la contestación en todo caso, sea un conocido o sea simplemente el detalle a un fan, es gracias, Negrito. y por eso viene la sanción. Hoy, durísimo comunicado de la Asociación de Futbolistas de Uruguay, muy en la línea, Juanma, de un comunicado anterior de la Academia de la Lengua de Uruguay, destacando, dicen los futbolistas, que este comentario, al parecer, lo de Negrito, la expresión gracias Negrito, hola Negrito, es algo coloquial y más o menos habitual en el lenguaje del día a día de la calle en aquel país, y que en absoluto pretendía ser racista. Dice el comunicado que es durísimo, leo textualmente: la sanción a Cavani no es una defensa contra el racismo, es una ofensa contra la cultura y contra el modo de vida de los uruguayos. La Federación Inglesa de Fútbol expresa con esta sanción su total ignorancia y desprecio por una visión multicultural del mundo, y se condena nuestra cultura y nuestra forma de vivir. Eso sí es racismo, dice el comunicado, que pide también, y es pedir en el desierto, clamar en el desierto, porque no lo van a conseguir, que se levante esta sanción impuesta al futbolista uruguayo del Manchester United. Y bueno, Juanma, pues ocurrió con el árbitro rumano, que se refirió a Pierre Huebo como el negro, en la Champions, hace aproximadamente
un mes. Yo creo que
mes.
Esto es bastante menos, incluso.
Sí, es no, quiero decir, hay una especie de, no sé, de ola de puritanismo.
Pero en la Premier había pasado algo, que yo recuerdo, con cuando un jugador puso una imagen en Instagram de los conguitos, ¿os acordáis? Que ponía a un compañero...
Sí, yo me acuerdo.
Y ponía un conguito, o sea, la imagen de los conguitos, que era el negro de una tribu... Bueno, la imagen de conguitos de toda la vida. Sí. Y ostras, también le sancionaron, me parece, con aquello.
Pero, es que aquello era racista, ¿eh?
Pero los uruguayos...
Bernardo Silva fue aquel.
Vosotros conocéis un uruguayo... Yo te digo, a verdad te digo, que no se puede generalizar en esto ni en nada, ni a favor ni en contra. Eso es lo primero. Pero desde luego yo he conocido monteros de uruguayos racistas, no he conocido ninguno. Ni uno. Entonces, bueno, igual he tenido suerte. Pero como son tantos, ya creo que no será una cuestión de suerte. Pero yo creo que el comunicado de los uruguayos tiene toda la razón.
Claro.
Yo no conozco un uruguayo que le llamen por su nombre. El Chapita, el Cebolla, el Chino, el no sé qué,
pero
la Flaca.
El negro además es súper común.
Y lo del Negrito, escúchame, el tipo, uno de los tipos más impresionantes de la historia del fútbol uruguayo es el negro Jefe Vareda, que es el tío que sale a Maracaná con 200.000 el día de la final del Mundial 50 y le dice: todos estos son de madera. Porque estaban todos acojonados los pueblos uruguayos allí. Eran 11 y el banquillo contra 200.000 tíos. Bueno, vamos a ver una cosa. Eso es una cultura de un pueblo. Esto es una broma de cuatro ingleses trasnochados que se han pasado
el huevo. A Bernardo Silva ya le metieron 58.000 libras y un partido, ¿eh? Por decir que Mendy era un conguito. O bromear con Mendy de que era un conguito.
Escúchame, yo te digo, el conguito, eso no me acuerdo. Yo digo, ¿qué es eso que dicen los uruguayos?
Yo sí, porque nos mandaron...
Eso fue casi...
Nos mandaron conguitos a la radio. Porque
sí, pero el conguito. Lo del conguito puede tener a lo mejor algún tipo de...
No, lo tiene, Alcalá, lo tiene.
¿Qué dices, Luis? ¿Qué dices?
Lo tiene, lo del conguito lo tiene.
¿Por qué?
Porque sí, porque soy racista, hombre.
Pero que son dos compañeros de equipo, dos
avaldos. Da igual. El racismo no siempre es intencionado y voluntario, ¿eh?
Pero bueno, una cosa...
No olvidemos eso.
Imagen de conguitos, ¿te parece racista?
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Porque lo es, joder.
Pero hay gente que es así.
¿Cómo hay gente que es así?
Coño, que hay tribus en África que son así, que van así vestidos y que son así. Como son los conguitos.
Son negros. ¿Pero qué tiene que ver eso con un futbolista, un compañero negro llamar conguito?
Oye, pero tú le puedes hacer una broma como...
Pero tú puedes hacer una broma racista, efectivamente, Ciro. Claro,
no, ninguna broma racista. Sí, yo a Andrés Montes le llamaba el negro y no soy racista. O sea, y Andrés admitía perfectamente que bromeara con él como él bromeaba conmigo.
Nosotros Armenteros le llamamos el negro.
Claro. Final, no pasa nada por llamar a
él. No,
y una pregunta, ¿somos racistas por llamarle el negro?
Claro. No, yo no sé si tú eres racista o no. Yo te digo que a mí...
Sí lo sabes.
Claro. No, yo no tengo ni idea si eres racista o no.
¿Cómo no lo vas a saber?
No, sí lo sabes, Luis.
Hombre,
de Juanma sí lo sabes.
¿Cómo no lo vas a saber?
Claro. No lo sabes de Cavani. Tú no sabes si Cavani...
Vale,
es,
lo digo... Vale, perfecto, tenéis razón. Sé que Juanma no es racista.
Claro.
Correcto.
Pero yo te digo que os quedéis con
Bernardo Silva, que probablemente sea racista, hizo un comentario racista.
Bueno, escúchame, estamos hablando de los uruguayos. La nota que yo he leído a Godín, que ha publicado Godín, para mí es impecable. Impecable de este asunto. Entonces, meterse a un tío que habla con un amigo suyo, que le ha llamado toda la vida igual. Claro. Y te repito, no conozco un uruguayo ni de todos, periodistas, gente que he conocido yo, que se llamen por su nombre. No, la mitad de los tíos no
y aparte,
pero
es sancionable. Perdona, Mónica, ¿de verdad es sancionable? Yo no sé, me lo estaba preguntando esta tarde según he ido consultando noticias y hablando con gente. ¿Es sancionable que en tus redes sociales, si es a una persona, si se confirma que era un amigo, que es conocido,
tú le digas, claro, gracias, Negrito, ¿puede la Federación Inglesa meterse en una salvajada de multa que al cambio son 111.000 euros?
Que tiene un, tiene un poder la Federación Inglesa. Que,
o sea, pues, si yo le digo a Armenteros, feliz año, Negrito,
te puede meter la copa 100.000 euros.
¿Puede una empresa o cualquier corporación o la fiscalía caerme encima?
No
sé. Bueno, es que no. Claro. ¿Os acordáis de un jugador que tuvo el Atlético de Madrid hace años, que en la época de Schuster, que se llamaba Villarreal? Que le llamaban el negro Villarreal.
El negro Villarreal.
¿Que no era negro?
Pero toda la vida ha habido eso. Oye, que vamos fatal. Alca, muchas gracias, ¿eh?
Muy bien.
Hasta luego. Cuídate, por cierto, que hay confinamiento íntegro de Reino Unido.
En Escocia, desde luego, han cerrado todo.
Sí, sí. No, no.
Pero el fútbol no.
Pero no de fútbol, ¿eh? No de fútbol. Sigue el fútbol. Sigue el fútbol. Y antes de parar un segundo, simplemente. Juan Carlos Amón, Valladolid. Muy buenas, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está Eusebio?
Pues estable dentro de la gravedad, que después de lo que ha ocurrido es pues transmitir una noticia optimista. Recordamos que el pasado día 31 de diciembre la pasada noche vieja era operado prácticamente de urgencia después de que en la jornada del miércoles sufriera un traspiés en un establecimiento hostelero golpeándose la cabeza y produciéndose un coágulo. Para ello hubo que intervenirle e inducirle al coma para aliviar la presión craneal por ese coágulo que se le había formado. Hoy era el día en el que las previsiones más optimistas apuntaban a que se podía proceder a la reanimación de Eusebio Sacristán, pero no va a ser así. Se va a seguir con el entrenador y exjugador del fútbol español en la UCI, vigilado, con una progresión de momento lenta pero esperanzadora, y lo que sí se ha comunicado es que ya no se van a emitir partes diarios como se estaba haciendo hasta ahora, porque era prácticamente repetir el texto un día tras otro, y que solo la Fundación Eusebio Sacristán, que es quien está centralizando la difusión de su estado de salud, va a emitir comunicados única y exclusivamente si hubiera, esperemos que solo sea para bien, variación en el estado de salud. Así que 4 días después seguimos esperando noticias esperanzadoras, hay, porque no han ido a peor, pero que la noticia definitiva es que Eusebio ha abierto los ojos.
Gracias, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Hasta luego, mucho ánimo a la familia. Muchísimo, muchísima fuerza para la familia y para Eusebio, por supuesto. Mensajes para despedir a la opinión, ¿qué dicen?
Eto llamaba negro a Ronaldinho y nadie le sancionaba por esto, decía un oyente. Estoy con Guas, tanto en Uruguay como en Argentina es muy común decir cosas como negro o negrito a algún amigo. Esto no es ofensivo, lo hacemos de modo cariñoso. Y otro oyente dice que viendo lo que le ha pasado a Cavani, tengo miedo de dónde se están llevando las cosas. Ahora ya te dicen hasta cómo tienes que llamar a tus amigos. Y con el caso de los doble positivos, decía un oyente, por ejemplo, que los pacientes reinfectados se cuentan con los dedos de una mano y normalmente es porque has generado anticuerpos y eso puede detectarse en algún test como falso positivo. Y otro oyente nos recordaba que Carlos Soler, jugador del Valencia, también pasó el COVID 2 veces y además lo contó en el programa, una fue en marzo y otra en agosto. Y este es el último mensaje, Juanma, que te manda un oyente.
Desde luego, Juanma, te estás convirtiendo en un dictadorzuelo catedrático en el buen beber y mejor comer. Eres un abrazafarolas. En fin, todo eso que decía el García.
Joder, pues catedrático del buen comer y del mejor beber, eso sí, lo asumo. Sí, sí.
Coño, yo.
La noche ha sido, madre mía,
intensita. A veces vienen así.
Necesito vacaciones, madre mía.
Se está haciendo largo 2021.
Se me está haciendo largo el año.
Sí, volvamos el sábado.
Pues sería ideal. Este programa debería ser semanal. Porque sí, todos los días es un charco que inevitablemente lo pisas.
Pero
pisas
que no nos toque en la viruta, ¿eh?
Efectivamente.
Semanal o lo mensual.
Compañeros,
es lo
muchas gracias. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero pediros juguetes, no. Ya sabéis que ha sido un año un poco raro, por eso que se llama igual que lo que lleváis vosotros en la cabeza, coronavirus. Esta vez os pido que el año que comienza podamos darnos millones de abrazos, que pueda estar más tiempo con mis abuelos, que pueda agarrarme a mis amigos en el colegio.
¡Pedro! ¿Qué haces? Te estamos esperando en la mesa para cenar. ¡Venga!
¡Voy!
En COPE, Carlos Herrera vive el Día de Reyes contigo.
Un día muy feliz en el que las ilusiones no van a depender demasiado de que haya un virus dando vueltas por ahí fuera. Los reyes son magos y llegan siempre hasta en las circunstancias más adversas. ¡Feliz Día de Reyes!
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 70% en la segunda unidad de muchos productos, como en el atún Claro Albo en aceite de oliva, pack de 3 latas, comprando 2, la segunda unidad sale a 1,43 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
Visa, esta Navidad más cerca que nunca de los pequeños comercios.
Somos Ingrid y Lilo, de Pantarrey, y empezamos a recomendar libros por videollamada para estar cerca de nuestros clientes, aunque ellos estuvieran lejos. Así les hacemos sentir parte de nuestra familia. Y claro, la Navidad es para celebrar con la familia.
Lo que para ti es importante, para ellos lo es todo. Visa, donde compras importa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora viene Chema Martínez con el Dakar. Con el kilómetro. Antes Carlos Miquel con el Dakar. Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Feliz año. Me pillo un poquito despistado.
Todo se pega menos la hermosura.
Claro. O sea, ya has entrado con Chema, ya nos hemos liado.
Chemita hace el kilómetro, tú el Dakar.
Exacto, correcto.
¿Y hoy qué ha pasado en el Dakar?
Bueno, hoy lo que ha pasado en el Rally Dakar es que ha tenido un poco de traspiés Carlos Sainz, pero poco, porque con todo lo que le ha pasado, yo creo que perder 9 minutos con la latilla no es demasiado. Habría pista que eso es negativo. De hecho, ha tenido un par de puntos en los que no encontraba el waypoint y que ha perdido tiempo, pero luego estaba Peter Hansel, que también le ha superado en la meta, pero en realidad, al final, teniendo en cuenta que el motor no tiraba los últimos 100 kilómetros, que le faltaba potencia, pues que esté segundo en la general a 6,37 de Peter Hansel y que todavía le saque ventaja a la tilla, no es un gran problema. Eso sí, el coche está perfectamente, te puedo contar que le han cambiado todo lo que había que cambiar, especialmente el turbo, que era lo que estaba tocado, venía de la baja de Jail, de antes del Rally Dakar, y este es Carlos Sainz, nada más acabar la etapa, estaba preocupado con el motor, pero al fin y al cabo ese tercero no está nada mal en un mal día.
Sí, una especial complicada, con un par de puntos que tuvimos que dar la vuelta, uno en concreto perdimos bastante tiempo, y luego los 100 últimos kilómetros, un problema en el motor, perdía mucha potencia, no sé qué es, tenemos que mirarlo.
Bueno, está arreglado, eso es lo bueno. Y en motos, triunfo de etapa de Joan Barreda, que es el nuevo líder, venía de haberse perdido el día anterior, bueno, pues el nuevo líder con 6.23 de ventaja sobre su compañero Brabec, pero, por ejemplo, el que ganó la etapa anterior, que fue Price, hoy ha perdido 30 minutos abriendo. Está siendo un Dakar muy complejo, con mucha navegación. Mañana abrirá Joan Barreda, que esperemos que no pierda demasiado.
Oye, historia Cristina Gutiérrez. Esa sí tremendo. Que ha hecho historia, ¿eh?
No, espectacular. Desde 2005 no ganaba una etapa una mujer en el Dakar. Es la primera mujer que gana una etapa en su categoría en el Dakar, en la categoría los buggy ligeros. Hoy es verdad que le ha ido un poquito peor porque habría pista, pero también es cierto que de los 11 minutos que ha perdido ha terminado está cuarta en la general todavía, estaba líder ayer. De los 11 minutos que ha perdido, 7 han sido porque estaba parado, porque el motor se sobrecalentaba. Y donde vamos a ir ahora es hablar con el dentista más famoso de Burgos, con su padre, Fernando Gutiérrez, que hoy ha tenido un día en la consulta pues muy especial.
Es que me he acordado mucho de él en las últimas horas. Hola, Fernando, muy buenas.
Muy buenas, me alucináis con el dentista más famoso, hombre.
Yo sabía que Cristina era dentista, no sabía que tú eras dentista.
Sí, sí, también.
Ay, amigo.
Médico y dentista.
Vale, sí. vale, perfecto. ¿Y hoy has tenido consulta?
Sí, sí, hoy hemos estado de 9 a 9, madre mía.
Ostras.
La gente está tan hecha polvo con el tema este del coronavirus que de apretar los dientes por la noche todo el mundo le rompe. Entonces solo tenemos dientes rotos por todos los lados.
Oy, va.
Y hay que arreglarlos, claro,
vale,
no
vale.
queda otra.
¿La gente te daba la enhorabuena por la tapa de Cristina o no?
Todos los pacientes, ha sido increíble, todos los pacientes. Y menos mal que ayer lloré todo lo habido y por haber, y entonces hoy no se me ha saltado ninguna lágrima en la consulta. O sea que por lo menos bien.
¿Lloraste mucho?
Que si lloré, pues eso que mi madre me dijo que llorar era de... ya sabes, sí. Como se decía antes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues no veas tú cómo lloré. Me abrazó mi hijo mayor, que es neumólogo, y nos pusimos a llorar los dos. Y luego cuando entré a comer, mi hija pequeña, que está haciendo derecho, se puso a llorar también a lo bestia conmigo. Bueno, casi toda la familia.
Joder, pero es que os lo merecéis porque yo que conozco un poco, un pelín, la trayectoria de la familia, es un triunfo de todos lo que sucedió ayer,
Bueno, aquí la que aguanta es Cristina, que tiene que aguantar, que no sabéis qué Dakares ha aguantado, que es una tía con unos ovarios, macho, puestos como, vamos, con perdón de las palabras,
Sí.
Así te lo digo.
Sí, sí.
Horrible, o sea, sí. Terrible. Es una chica que es un fenómeno.
¿Hablas con ella a diario, supongo? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la notas?
Oh, la veo fenomenal. Está encantada. Está encantadísima. Como cuando fue en la Baja Andalucía con Mini, que también estaba encantadísima, pues igual, porque de verdad tiene un buen coche, tiene un buen equipo, tiene un copiloto que chapó con el copiloto. O sea, que Francisco el francés, es un tío acojonante. Entonces va feliz. O sea, feliz. Dice, o sea, me he bajado del coche sin estar cansada, sin tener ningún problema, he bajado feliz del coche. O sea, así me lo ha dicho. O sea, está encantada con el equipo.
Pues nada, que vaya todo bien, Fernando. Simplemente quería...
Bueno, te lo agradezco un montón.
Quería que supieras que nos hemos acordado
Fernando,
mucho...
Fernando, yo tenía una cosilla solo.
Sí, claro, adelante, Carlos.
¿De quién saca el talento de pilotar tu hija?
Pues yo creo que porque lleva desde pequeñita y porque hay algo en los genes por ahí que viene desde mi padre, que mi padre era un conductor súper excelente, era como un demonio en el coche porque conducía fantásticamente, y eso se ha ido transmitiendo y ha ido evolucionando cada vez a más, y ha salido lo que ha salido, porque te advierto una cosa, todos mis hijos son igual de buenos conduciendo, no te creas que solo es Cristina, O sea, que todos son unos fenómenos, porque para que, bueno, Cristina se ha dedicado a ello, los demás tienen sus carreras, pero bueno, ha sido así, genética pura.
Fernando, desde el partidazo...
Y esfuerzo, perdona,
sí, sí.
Perdona, sí.
Y esfuerzo, genética y esfuerzo.
Sí.
Sí, señor, como debe ser. Que desde el partidazo nos hemos alegrado mucho, que lo supieras. Perdón por molestarte hasta ahora.
Os lo agradezco. No me molestáis en absoluto. Siempre estoy a estas horas despierto haciendo algo. Os lo agradezco un montón,
vale,
¿eh?
Perfecto.
Todo por Cristina.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo y feliz año, ¿eh?
Igualmente. Es una familia fantástica la de Cristina. Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Hasta mañana. Un abrazo.
Kilómetro 42, está Chema Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, feliz año. Feliz
Igualmente,
año.
¿Cómo estás?
Pues mira, en casa una Navidad es un poco diferentes, atípicas, porque normalmente huyo del frío y me voy a Lanzarote a pasar calor allí con el amigo Juan Carlos a San Beach, y este año, pues mira, nos ha tocado quedarnos en casa con el frío y, bueno, cuidando un poquito todo. He de reconocer que este año me he pasado un poquito más que otros años, he sucumbido a las tentaciones de las comidas. Pero bueno, bien, entrenando, corriendo y haciendo lo que me gusta. O sea, intentando pasar en familia todos estos días.
¿Dónde estará Joseba, Nos estará escuchando desde algún punto del mundo, pero...
Corriendo seguro que no. A estas horas seguro que corriendo... No.
Bueno, depende, si nos escuchan podcast, a lo mejor está corriendo justo en este momento. Pero vamos, que Joseba está de vacaciones y aquí estamos, tirando del kilómetro 42. Hablabas de Lanzarote, pues debía estar Canarias en estas vacaciones, precioso, porque claro... había muy poca gente y claro, era el momento ideal para visitarlo absolutamente todo. Conozco gente que ha ido y estaba precioso Canarias. Bueno, yo te he visto hoy en la nieve.
Sí, la nieve, fíjate, o sea que con la que está cayendo es una buena excusa para hacer otro tipo de actividad diferente. Ya sabes que muchas veces hablamos del entrenamiento cruzado, que es hacer un ejercicio en que trabajes la musculatura de forma distinta y bueno, y aprovechando la que ha caído, pues llevo varios días subiendo a la montaña y bueno, corriendo la nieve. Me preguntarás, ¿se puede correr por la nieve? Pues sí, se puede correr. También depende un poquito del tipo de nieve que haya y se puede correr de manera normal con unas zapatillas más o menos normales. Se puede utilizar una especie de cadenas que se llaman micro spikes, mini crampones, que son unos accesorios que se ponen en la zapatilla y que puedes correr. Y luego existe otra modalidad que de correr en la nieve, que sería utilizando raquetas, ¿no? Al final se puede correr y en función de cómo esté la nieve, pues puedes utilizar un accesorio u otro.
He ampliado la foto y es verdad que se ajusta mucho muy bien a las zapatillas, o sea que no es lo típico de llevar ahí, no sé, una cosa como muy voluminosa, muy molesta. De hecho, yo pensé que era un modelo de zapatillas y
fíjate, normalmente cuando vas a, sí que es cierto que una de las cosas que cuando vas a ir a la montaña tienes que ir siempre protegido, bueno, que sería una de las, ahora sí que te doy algún consejo más para la gente que quiere ir a practicar pues esta modalidad,
¿sí?
Tienes que llevar siempre el pie con, en este caso vas a correr por la nieve, pues una zapatilla que tenga una capa de Gore-Tex para que no se meta mucho el agua. Y luego encima,
claro.
En esa zapatilla le incorporas, es una cosa que no pesa absolutamente nada, como te digo, esas mini cadenas, esos micro spikes, esos mini crampones que se ajustan, o sea, no pesan absolutamente nada y como si estuviéramos poniendo en la rueda de un coche igual, sí. Y entonces te permite correr, que el pie no se hunde.
¿Y no resbalas nada?
Nada, no resbalas. O sea, puedes, eso sí, no puede ser una nieve que te metas el pie hasta la rodilla, porque sí.
Entonces es una nieve pisada, por nieve
tiene
dura.
Que estar algo pisada, un poquito más dura, porque está sin pisar, necesitarías la raqueta.
Claro.
Entonces puedes hacer cualquier tipo de actividad. También hay que tener en cuenta que cuando vas a la montaña a correr en la nieve, normalmente siempre sufres el desnivel, con lo cual tienes que correr en altitud, tienes menos oxígeno y también el esfuerzo te cuesta un poquito más. Así que al final estamos hablando que ir a correr en la nieve pues supone hacer un esfuerzo más, trabajar de forma diferente, la musculatura se te carga muchísimo, pero luego acabas con las pilas cargadas. Sí, sí. O sea, eso es pura energía para el alma y es una manera diferente de correr. O sea, y poco, si me preguntas...
al margen de esto, ¿qué más hay que llevar si vamos a correr en la nieve?
Pues mira, sobre todo saber la ruta que vas a utilizar, que hoy fíjate lo que nos ha pasado. Hoy estaba corriendo por la nieve y estaba justamente en uno de los siete picos, el primero que se llama Mahalasna, y estaba por allí y me he encontrado a tres chicas que nos preguntan, oye, ¿cómo se para bajar de aquí? Me he quedado alucinado. O sea, no puedes ir a la montaña sin ir preparado y sin saber a dónde vas, ¿no? En este caso, lo primero cuando vas a hacer una actividad en la montaña es tener una ruta ya establecida, tenerlo claro, que no te pase como estas tres chicas que estaban en medio de la montaña y que en cualquier momento puede avecinarse una borrasca, cualquier cosa, y te puedes perder. O sea, que pierdes la noción de dónde estás con la nieve. Entonces, sí que es cierto que saber hacia dónde vas, eso es prioritario. O sea, intentar buscar un circuito que sea accesible, no cebarte demasiado, porque para que te hagas una idea, hacer 500 metros de desnivel positivo, estamos hablando de que, bueno, que si corriendo tardas 8 kilómetros, imagínate, 8 kilómetros, podemos tardar habitualmente 40, 45 minutos, aquí te irías a más de una hora. O sea que al final el esfuerzo es diferente, entonces tienes que hacer una ruta acorde a tu condición, o sea, una ruta conocida, un terreno tampoco pasarse en exceso, saber dónde vas en todo momento. Y,
mucha ropa.
Y bueno, en cuanto a la ropa, sería pues las tres capas de siempre. O sea, una primera capa transpirable, una segunda capa, pues un poquito que aporte algo más de calor si hace demasiado frío. Hoy estaba por debajo de cero y yo solo llevaba una prenda. O sea, que llevaba la segunda capa, pero en función de un poco de la intensidad a que hagas el ejercicio. La segunda capa sería pues una especie de forro y una tercera capa opcional, si la necesitas, que a lo mejor sería un cortavientos o un chubasquero, y luego llevar protegida las manos, llevar algún gorro, gafas para la nieve y poco más. O sea, que al final...
¿Hay que calentar más cuando uno va a correr en la nieve? O sea, ¿tienes que preocuparte de hacer un calentamiento más específico o no? ¿O igual?
No, ¿sabes qué pasa? Normalmente cuando vas a correr por la nieve, como no hay circuitos planos, ya la propia inclinación del recorrido hace que desde el principio pues vayas con el gancho y vayas con la lengua afuera. Sí. O sea,
como decir, la cuesta para calentar, la primera cuesta para calentar. Y
claro, está. O sea, que al final, yo fíjate, hoy quería hacer un entreno de que he hecho 16 cambios de un minuto y solo he calentado 10 minutos, suave, casi andando, y cuando ya me he puesto las pilas, pues ha sido directamente con esos 10 minutos previos. Al final se trata de hacer, cada uno busca una actividad un poco acorde a su estado, no hacer locuras, porque porque te puedo asegurar que la nieve es como cuando vas caminando por la playa, que es un tipo de actividad que vas, parece que no cansa y terminas y estás totalmente agotado, ¿no? Así que en cuanto a la ropa, prácticamente lo mismo que llevamos, un poquito más de protección y sobre todo esas capas de Gore-Tex, saber el circuito en el que vas, no cometer muchas locuras y también el habituallamiento. Si vas a estar más de una hora, hay que beber agua, hay que llevar algo de comida por si acaso, llevar algún teléfono por si acaso, como te digo, vas a una zona que puedes tener algún tipo de problema, pero...
Y supongo que mejor, Chema, horas centrales del día. O sea que son...
Eso sí, también, efectivamente, ni las primeras horas de la mañana ni las últimas de la tarde, porque las temperaturas bajan drásticamente, claro. Y entonces puedes pillar heladas y todo se complica un poquito más, pero...
Oye, y desde Madrid, por ejemplo, ¿cuánto se tarda en ir a correr en la nieve? ¿Cuánto tiempo de coche hay hasta una zona donde se pueda correr bien con nieve?
Pues fíjate, desde Cercedilla, que es donde he estado yo esta mañana, yo tardo desde casa, son 40 minutos desde La Roza, o sea que desde Madrid...
Otros 20 minutos más.
Sí, una hora estás en la sierra y bueno, hace falta subir porque mucha gente está subiendo estos días, había un caos sí. de
Es recomendable coches. Que cuando vuelvan los niños al colegio se puede empezar a subir a la sierra, se supone, ¿no?
Sí, pero bueno, había sitios que la nieve ha caído bastante baja y había cotas en 1.200 metros que había nieve, ¿no? O sea, al final, y puedes hacer esos primeros pasos dentro de la nieve. Pero ya te digo, en una hora, la suerte, los que vivimos aquí en Madrid, pues tenemos la posibilidad de ir a correr. Y ya te digo que en este caso pueden ser esto que se llama snow running, lo de correr por la nieve, pero también puedes caminar con una zapatilla que tenga un poquito tacos, tampoco se necesita correr mucho, andar, caminar, puedes utilizar bastones que te pueden ayudar. Aunque la modalidad de snow running, si vas a competir, no te dejan utilizar los bastones. Y como te digo, en el invierno se abre un abanico de posibilidades, no diría infinita, pero que sí para todo el mundo y todas las posibilidades. O sea, y si me dices, ¿qué técnica se necesita? O sea, ¿hay que cambiar alguna cosa? Pues prácticamente lo de los crampones te ayuda muchísimo en el impacto y lo que sí es cierto que sí que se necesita como correr más con el antepié, o sea, con la parte delantera, porque pillas la nieve, el riesgo de que te resbales es menor y de esta manera, pues si pisas con el antepié, pues te va a ayudar un poquito más. Y en cuanto a la bajada, si estás bajando, pues no ir frenando, porque si frenas es cuando te vas a caer y un poquito esa sensación de sí. dejarte ir. Incluso la técnica de deslizamiento, cuando vas bajando un poquito por la nieve, como igual que cuando vas con esquís, si eres capaz de deslizar, que al principio te da miedo, pues si eres capaz de controlar ese deslizamiento, vas a disfrutar y te lo vas a pasar pipa. O sea que, bueno, es una alternativa a estos deportes de invierno. O sea que está bastante bien y como te digo, te lo pasas pipa, ¿eh?
Vale, pues habrá
¿Te que... ¿Te animas un día o qué? ¿Vamos a probar?
Me estás liando para muchas cosas, ¿eh?
Oye, el otro día se lo decía a Joseba, que ha sido una de las cosas bonitas del 2020 que nos ha traído, ha sido poder compartir contigo y con Joseba un entrenamiento.
Estuvo simpático, sí, sí.
Y que sepas que en honor a ti, el día 1, ¿sabes lo que he comido?
¿Qué comiste?
Unas lentejas.
¡Oh, qué rico! Yo las comí el día 30.
Pero, hombre, ya lo vi,
el día 30 y riquísimas. Sí, sí.
Estupendísimas estaban las lentejas.
Qué plato más bueno. Bueno, una cosa. Organización Mundial de la Salud. Creo que ha hecho una serie de recomendaciones acerca del ejercicio físico para los jóvenes, ¿no?
Fíjate que aquí estamos diciendo siempre que todas las bonanzas de hacer ejercicio, que hacer actividad física es vital porque fortalece nuestro sistema inmunológico, porque nos ayuda a estar bien, porque nos ayuda a estar más positivo, más optimista. Y en este caso la OMS pues ha marcado una especie de pautas de lo que del deporte que se debería hacer, ¿no? Y en este caso los niños y los adolescentes, si fijamos hasta los 17 años, dicen que habría que hacer 60 minutos al día moderados de ejercicio e incluir también algún tipo de actividad para fortalecer los huesos y los músculos, por ejemplo, los saltos, un poquito de las escaleras, o sea, tipos de trabajos en los cuales trabajemos a nivel muscular y fortalezcamos los huesos. Como digo, de esto en edades de, pues eso, niños hasta adolescentes, a los 17 años, estamos hablando de 60 minutos al día, ¿eh?
Sí, sí.
Que en esto hablamos, pues eso, salir a montar con la bici.
Mucho, bastante, ¿eh?
Es bastante, ¿eh? A mí me ha sorprendido porque aquí siempre hablamos de 3, 4 veces por semana hacer 40 minutos, lo que se exigiría a un adulto en cuanto a salud, pero aquí nos dicen de forma diaria. También date cuenta que caminar estaría haciendo actividad, si están jugando un partido de fútbol también estaría haciendo algo y son 60 minutos al día de eso, montar la bicicleta o hacer alguna cosilla. Luego si vamos hasta 60 años, en esta la franja en la que estoy yo, estamos hablando de actividades entre 150 minutos y 300, o sea, ya estamos hablando entre 2 y 4 horas, pero semanales, o sea, ya sería lo que un tipo de actividad, igual que hablábamos con los chicos, de actividad moderada, o sea, que tampoco habría que hacer locuras, y sí que podríamos hacer menos, o sea, que si es menos tiempo, podría ser un poquito más intenso. Y aquí estaríamos hablando, pues eso, de minutos semanales, entre eso, 2-3 horas al menos todas las semanas de ejercicio, si es moderado, y una hora, hora y media, si es un poco de ejercicio más intenso. Aquí al final, en estas edades, prevenimos todos los problemas cardíacos, hipertensiones, diabetes tipo 2, o sea que es un ejercicio que nos va a ayudar mucho. Y luego, si pasamos a los mayores de 65, la única novedad sería el ejercicio moderado también, de manera, no haríamos el ejercicio tan intenso, ejercicio un poquito más suave, y lo que incorporaríamos sería pues 1 o 2 veces por semana un trabajo de fuerza para aliviar la musculatura y sobre todo aliviar a los huesos. Así que fíjate lo que dice la OMS, o sea que el ejercicio es bueno y que se debería hacer porque nos ayuda. Así que empezamos el año con muchas recomendaciones de salud, Juan.
No, la OMS ahora tiene bastante trabajo, entre unas cosas y otras.
tiene tela.
Buah, el que tiene que hacer los comunicados de la Organización Mundial de la Salud está el hombre estresado con el año que ha pasado y lo que le viene encima.
Oye, ¿has seguido la San Silvestre o no?
Pues la verdad que no.
No, oye, pues sabes que tu paisano, hemos tenido la San Silvestre Vallecana, tu paisano David Villa, que está corriendo.
¿Ah, sí?
Que se ha puesto fino el guaje.
Corre mucho, sí.
Ha perdido 6 kilos el tío y se ha cascado 38 minutos, que,
ostras,
oye, que no, yo creo que no está nada mal, y es otro de los muchos deportistas que dejan su deporte y se aficionan a esto de correr. 38 minutillos, no está mal, ¿eh? O sea que... Y con 6 kilos. Y bueno, decir que ha habido... Este año han sido San Silvestres diferentes, porque desgraciadamente no ha podido correr todo el mundo como hubiera deseado, entonces las carreras... Pues lo que han hecho ha sido tener una parte física, de, por así decirlo, de gente que justificar un poco la carrera para que no se eche atrás y haya gente que pudiera participar. Y en la San Silvestre Vallecana, por ejemplo, en Madrid, pues han corrido 400 personas. Hizo un frío, cambió el circuito, no había gente, todo con todas las medidas, ¿no? que ya estamos acostumbrados. Sí, sí. Y en un circuito de 2,5 kilómetros, pues en mujeres ganó Yehualau, fíjate, 31-15, que no está mal, y en chicos Ebenjo, que hizo 27-42. El primer español fue Humais, que hizo 28 minutos 36, y bueno, realmente donde corrieron más fue en la carrera de que sería la San Silvestre, que se hace en Barcelona, los Nosos. Fíjate que sigue habiendo rivalidad en Madrid, San Silvestre Vallecana, en Barcelona tiene la carrera de los Nosos, de los Narizotas, y en esta carrera llegaron hasta 1,000 participantes, o sea, un poquito más que en Madrid, y aquí en mujeres quería matear el récord del mundo de 5,000. Ya no nos conformamos con nada, Juanma, aquí todas las carreras ya quieren intentar su propio récord, y como este año Valencia ha sido la que ha marcado la pauta, pues ahora todas las carreras pues quieren intentar ese récord. No lo hicieron, desgraciadamente, Dioaba, que fue la que ganó en 5,000, y en chicos un francés que era campeón de Europa, el vigente campeón de Europa, que se llama Anduni, 27-42, que ganó. También otra carrera en Ciudad Real, que en esta es una carrera tradición de que se llama El Pavo, da al ganador un pavo. Y bueno, como digo, muchísimas San Silvestre, muchas de ellas virtuales, y un poquito he elegido estas tres un poco en representación de todas las,
vale,
San Silvestres que se hacen a lo largo de toda la...
Ojalá que el año que viene sean... O sea, que este año...
Este año, oye, que estamos ya a menos 200, sí, ya 200 días, no queda
para,
absolutamente
no, para
nada.
Para Tokio. Sí. Ojalá que haya más normalidad de la que tenemos ahora. A ver, preguntas de los oyentes, las primeras preguntas de 2021 para Chema Martínez. Chema, ¿cómo saber si estás preparado para el maratón?
Bueno, si te digo la verdad, Juanma, cuando afrontas tu primera maratón no estás nunca convencido de que puedas estar preparado, o sea que si te fías de ti mismo realmente no lo vas a correr nunca, porque siempre surgen dudas. Cuando hablamos de correr una maratón es porque tenemos ya en nuestras piernas muchos kilómetros hechos, llevamos ya tiempo, y hablo de tiempo en años entrenando, hemos hecho media maratones y llevamos entrenando durante tiempo. Pues sin ningún tipo de problema, es decir, los últimos, después de llevar tiempo, haber llevado nuestras piernas media maratones, una maratón se puede planificar entre 12-16 semanas llevando entrenamiento previo anteriormente. Así que cuando se dan todas estas cosas se puede decir que estás preparado, aunque como digo, nunca tienes la certeza de que vaya a salir todo bien.
¿Qué cinta tienes de correr?
La que tengo yo se llama MyRun, que es de Tecnogym, y es una cinta que llega hasta 20 por hora, no va más. Para algunos se puede quedar escasa, te puedo decir. A mí me va bien porque le puedo subir la pendiente, creo que sube hasta 12% de desnivel, y en este caso sería... A mí me vale con eso. O sea, que yo también soy partidario, sobre todo, tener una cinta que sea estable, que no se mueva demasiado, que no haga muchísimo ruido, y en la que puedas correr cómodo, que no veas que es demasiado estrecha. O sí que conviene invertir bien, que una cinta te ayuda, y sobre todo, fíjate si este año la hemos amortizado.
La última, ¿placa de carbono solo para la competición o también para entrenar?
Fíjate, otra de las cosas de este año, placa de carbono, tú la has probado, has visto la diferencia que hay en lo que supone correr con una placa de carbono en los
diría,
pies.
Yo diría siempre, pero claro, a lo mejor sí. Bueno, que no viene mal, por lo menos en asfalto, ¿eh?
Eso es. Bueno, pues fíjate, yo he llegado a la conclusión, en realidad, donde vas a conseguir las mejores marcas es compitiendo, donde le vas a sacar el mayor partido. Pero lo que estoy descubriendo, acuérdate, hicimos una entrevista sí. a Jan Landersen cuando hizo el récord de España, que él realmente donde lo notaba es que podía entrenar fuerte y al día siguiente estaba recuperado. Pues es lo que me está pasando, que estoy haciendo series con las zapatillas de carbono y al día siguiente me encuentro muy recuperado. Así que, ¿cuál sería mi recomendación? Lógicamente, sí o sí en las competiciones y en los entrenamientos fuertes también me los pondría porque minimizaría el riesgo de lesiones, que es la clave, no lesionarte para poder competir a tope.
Chemita, el lunes que viene ya estará Joseba, que nos cuente a ver qué hace en vacaciones, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Un abrazo. Fuerte. ¡Feliz año!
Igualmente.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana a 11:30 les esperamos. Gracias, buenas noches, se quedan con Beatriz Pérez Otín, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.